había tenido porque tenía un mioma. El mioma se había reventado. Entonces, por la cantidad de sangre que yo había botado, era un 100% de que ya tenían que realizarme un legrado por un aborto incompleto. Fue así cuando yo le digo al Señor: Señor, nosotros esperábamos, veníamos de dos pérdidas anteriores de bebé de mellizos y de un tratamiento que habíamos hecho para tener otro bebé. Entonces fue así cuando yo le digo al Señor: Señor, si es tu voluntad, que sea así. Dentro de eso yo le digo, 3 meses, un bebé no se puede mover, ni siquiera se siente, ni siquiera hay pataditas ni nada. Yo le digo al Señor: Señor, dame una señal de que mi bebé está con vida. Y en eso yo siento como un tirón así en la barriga y le digo al doctor: Doctor, ¿hay posibilidades de que el bebé esté todavía con vida? Y me dice: No, imposible. Bueno, la cosa fue de que uno de los médicos me dice: Bueno, hay que hacer un monitoreo. Cuando me hacen el monitoreo, para la gloria de Dios, el corazón de la bebé seguía latiendo. Seguimos así. A los 2 meses me vino otra complicación de una... Me detectaron que tenía presión alta. Entonces me dicen: No, usted está con preeclampsia. Tiene una infección, me dice, donde la infección ha estado ya en su cuerpo, más o menos ha invadido todo su cuerpo. Entonces es imposible, me dice, de que la bebé pueda nacer, porque estaba ya yo con dilatación, estamos hablando cuando yo tenía 24 semanas de embarazo. Entonces es imposible, me dice, que la bebé venga con vida. Y si vive, me dice, obviamente le va a venir un paro. Y los médicos empezaron a lavar, como se dice, mi cerebro, y decir que todo iba a estar bien, que yo era joven, que podía volver a embarazarme. Anteriormente, antes de esto, en un grupo, a mí me regalaron una palabra, la cual yo siempre la hice mía, que siempre me dijeron: Yo te regalo, y cuando llegues a tu casa, léele esta palabra, Jeremías 1:5. Entonces, en ese tiempo de lo que yo iba bajando supuestamente para que me induzcan el parto, yo tengo 2 cesáreas anteriores y esto me dijeron que tenía que tenerlo normal porque ya había rato bolsa y ya estaba con dilatación de 10. Entonces, que lo tenga normal porque la infección estaba subiendo a todo mi cuerpo y el peligro de mi vida estaba en peligro. Entonces, es así cuando me dicen: Tenemos que salvarte. Con tal, la bebé es simplemente un producto, es un feto. Y yo, bueno, me empezaron a hablar así un montón de cosas. Y en una de esas yo recuerdo por todo ese pasillo, yo le decía: Señor, vos me regalaste a mí una palabra. Vos me dijiste que desde el vientre de su madre este bebé era tuyo, que tú lo habías conocido y que tú lo habías protegido y que tú lo ibas a dar por profeta ante las naciones. Y empezaba a repetir esa palabra, y el Señor puso en mí una tranquilidad en ese tema de mi parto. Es así cuando yo escucho llorar a mi hija cuando nace. Escucho llorar y el médico me dice: No te emociones, porque la bebé acaba de poner... porque yo lo agarré y le digo al doctor: Doctor, mi hija está con vida. Y me dice: No te emociones, porque la bebé acaba de sufrir un paro. Yo le decía: El Señor dio vida, el Señor dio soplo de vida, y el Señor me prometió que mi hijo va a ser profeta entre las naciones, y así se va a cumplir. Me empeciné en eso. Es así cuando la escucho llorar por segunda vez. A mi parto, no hubo un neonato, no hubo una incubadora que entró, no hubo ni siquiera un pediatra que entró, porque simplemente iban a ser, como se dice, el bebé iban a ser muerto. De hecho, me preguntaron cuál iba a ser el nombre del bebé, porque ellos hacían un bautizo simbólico. Bueno, fue así que yo seguí ahí en esa camilla fría y le decía al Señor, lo único que yo hice fue orar todo el tiempo por la vida de ella. Es así como uno de los médicos que estaba ahí sale volando a neonato, traen una incubadora, se la llevan a mi hija, se la llevan con mi esposo, que mi esposo iba. Ni siquiera me la pudieron mostrar porque mi hija nació con un peso de 750 gramos y 31 centímetros. Entonces me dice, es imposible de que esto, porque así lo nombraban los médicos, es imposible de que esto pueda tener vida. Es así que, bueno, Empezamos y le digo, me dicen los médicos, yo seguía mal, yo estaba con infección en todo mi cuerpo, yo tenía que entrar a terapia, de hecho, pero mi amor de madre, mi fuerza que la bebé me había dado y que yo sabía que ella me necesitaba, era más fuerte incluso que la fiebre, que la presión alta, que todo lo que yo sentía. Es así que mi hija sale 5:15 de la caja que había nacido. Yo a las 8 de la noche ya yo estaba con ella al pie de la incubadora, una incubadora improvisada, porque ni siquiera había la atención que ella requería como un prematuro extremo. El médico, guiado por Dios, me dice, aquí no hay cómo atenderla, hay que hacer una compra de servicio de su seguro, porque aquí la niña se va a morir, no va a poder vivir porque la estamos haciendo con respiración manual y la niña necesita ser entubada. Porque la niña había, con todas las complicaciones que tenía, tenía una hemorragia cerebral, tenía un displasia pulmonar, nació con el ROP del prematuro 2, grado 2, nació también con una, como el corazoncito no estaba desarrollado también, entonces fue una dura lucha. En eso me dice mi esposo, me dieron la lista, me dice de los servicios que podemos comprar como el seguro. Dentro de eso no estaba una clínica que dentro de eso no estaba la clínica donde nosotros la llevamos. Y el doctor se acerca y me dice, en esa lista no hay una clínica que puede ser que la puedan atender a su hija. Vaya, me dice, y hable con la administradora de la clínica Fayanini. Nunca me voy a olvidar de eso porque no estaba ni en la lista ni nada. Fue así que yo me puse mal y le digo a mi esposo, como yo no podía salir, le digo a mi esposo, amor, hace algo por mí y por la bebé. Cuando vos vayas a la clínica, quien te toque, vos decirle que vos venís en nombre del Señor a pedirle la salvación de tu hija, que te ayude. Mi esposo va, hace eso, para gloria del Señor, el Señor tocó el corazón de estas personas y le dice, con una sola llamada del dueño de mi seguro, con una sola llamada, le dice, nos olvidamos de lo administrativo, porque esto era viernes 6:30 de la noche, donde ya no había la administración del seguro, no había quien firme y esto tenía que ser para el lunes. Entonces para el lunes mi hija ya no tenía vida. Se van en la única ambulancia que pillamos también a esa hora, en la única ambulancia que había, se va mi hija. A mi hija llegaron, le pusieron el catéter, la entubaron, le hicieron absolutamente todo. Al otro día ya ella tenía, le hicieron 4 transfusiones de sangre también, ya ella ya tenía absolutamente todo pillado lo que era la infección, cosa que ni a mí me habían encontrado. Es así que yo a mi hija la conocí a la semana recién, cuando ya pude salir yo más o menos bien. Y fue una lucha constante, la verdad. Mi esposo ya le va a contar más o menos qué fue lo que hicimos en pareja, como familia. Fue una de orar, de buscar a nuestra comunidad, de buscar un lugar, buscar oraciones, juntarnos, como se dice, unimos fronteras, unimos religiones y todo, ayunos, cosas que siempre, porque era una de llegar a la clínica y decir, uno llegaba con esperanza de verla a su hija bien y nos decía, su hija sufrió una apnea, no vamos a caer, mi hija va a salir de esto porque el Señor dio soplo de vida. Eso era lo que nosotros nos metíamos. En una de esas, una doctora nos dice un montón de cosas, que es preferible que la bebé pase mejor vida, porque no iba a tener una vida buena, porque iba a ser así, que iba a ser allá. Y le digo a mi esposo, no lo escuchemos. El enemigo nos quiere tumbar y la ciencia hizo una cosa, pero Dios nos está diciendo otra. Entonces me dice mi esposo, así es, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a orar, vamos a seguir orando, orando, orando. Es así que 40 días, nos las pasamos así durante 40 días que ella estuvo en terapia intensiva, 40 días, entonces yo le decía, no puede ser simbólico el día 40, entonces Dios quiere algo para nosotros, sigamos amor, sigamos orando, sigamos por la niña está bien, ya a los 40 días nos dicen, la niña ya pesa un kilo 500 gramos, entonces se la va a poder llevar de nuevo al tema de su seguro, para que la niña retome su tratamiento, porque la niña ya está prácticamente fuera de peligro. Bueno, llegamos al tema del seguro, lo ingresamos de nuevo ahí a la caja cuando me dice su hija sufrió una apnea. Su hija se le bajaron las defensas. La bebé no está reaccionando al oxígeno. La bebé ya está con una displasia pulmonar. Otra vez se nos quiso venir el mundo, como se dice, encima. Nosotros decíamos, no, la niña está bien, la niña va a estar bien. Enseñamos a la gente de allá a tener esa fe y esa confianza, porque todo el mundo nos miraba y nos decía, no puede ser de que ustedes tengan esa fortaleza. Yo salí con la depresión postparto. Sin embargo, en ningún momento yo decaí, digamos, ¿no?, a la fe. Fue así que me dice la enfermera de ahí en la caja, me dice, hay que hacer una nueva transfusión de sangre a la niña porque ha bajado todo. Nosotros nos mirábamos con mi esposo y le decíamos, Señor, ¿qué más? ¿Cuál es la función que Aitana Victoria tiene aquí? Lo comprobamos después, cuando tres niños, a través del tratamiento que ella llevaba allá, se salvaron. Lo comprobamos después cuando habían muchos papás que nos decían, nosotros nunca creímos. Nosotros no teníamos la creencia en Dios como tienen ustedes. Ustedes nos enseñaron a orar, nos enseñaron a persistir. Entonces nosotros decíamos, wow, este era el objetivo, entonces el para qué nosotros pasamos por esta dura prueba. Cuando nos las entregaron a nuestras hijas el día 71, un 12 de febrero, al otro día nosotros la llevamos, porque ella estaba con el ROP del prematuro, una retinopatía. Ella no se desarrolló bien el tema de sus retinas, entonces las retinas se estaban desprendiendo. Fue duro para nosotros saber que no más estuvo con nosotros tres días en la casa, y otra vez la tuvimos que volver a entregar para que la operen los dos ojos. Volvió a entrar a terapia intensiva, tuvo 12 días. Ya para nosotros era desgarrante, era cansador saber de que qué más iba a pasar o qué más necesitábamos, pero dentro de eso también hubo bendiciones, hubo lapsos. Nosotros teníamos que internarla a la niña sí o sí esa noche, porque la retina estaba ya casi desprendida, la niña estaba quedando ciega, totalmente ciega. Entonces fue ahí cuando le dijimos, Señor, llegamos hasta aquí en este proceso para que la niña no vea tus maravillas, o sea, por favor, ayudarnos. Y empezábamos a orar otra vez ahí, pero con desesperación. Ahorita ya como que yo lo cuento, ya lo he contado tantas veces a tanta gente que ya lo cuento como si nada. Entonces, el Señor nos regaló ese día una terapia intensiva. Un niño se le quitaron, algún niño, que eso me decía la monja de ahí de la iglesia, del hospital. Le estamos quitando, estamos arriesgando la vida de un niño para salvarle la vida a su niño. Pero fue tanto así que Aitana, una dependiente del oxígeno, ni siquiera necesitó esa cama, ni siquiera necesitó ser entubada, ni siquiera necesitó el oxígeno, ni siquiera necesitó. Todo el mundo miraba y decía, no puede ser, una niña con un peso de 1,900 kilos, con dos operaciones láser, que no necesite el oxígeno, es sorprendente. Entonces, nosotros ahí fuimos viendo de que la niña era un instrumento grande del Señor, y que se iba a realizar el tema de sus promesas del Señor, que iba a ser profeta entre las naciones. Ahora, ahí mi esposo le va a contar un poquito más de su parte, cómo fue, cómo hicimos por un matrimonio. Porque no hubiese funcionado, antes de orar nosotros, que tenemos una promesa desde que nació mi hija, todos los días, 6 de la mañana, él está con su Biblia, pidiendo palabra de rodilla, yo atrás imponiendo las manos. No hay un día que nosotros no estemos dando gracias al Señor por ese milagro que hizo en nuestras vidas. Y aparte de unirnos en domingo como familia, tenemos dos hijos más aparte, son tres. Entonces estamos todos los domingos los niños ahí en oración también, ¿no? Y nosotros, yo digo, ese es el gozo que nosotros tenemos que decir, que como siempre iniciamos nuestra oración, que donde dos o más personas estén unidos en su nombre, créanme que el Señor está ahí.
Difícil volverlo a escuchar de nuevo. La verdad es que un minuto simplemente se lo voy a resumir todo. A mí creo que me tocó la parte más dura, porque cuando mi esposa entró, el médico, bueno, operarla supuestamente, porque no lo operaron, más bien le dieron dolores de cabeza adentro. El médico me dice, ¿dónde está el papá? Bueno, le dice a mi madre, estaba mi suegra y él es el papá. Y yo le digo, doctor, dígame, por favor, deme buenas noticias. Y me dice, le voy a ser sincero, con una cara que se reía, sin corazón. Y me dice, yo le digo, perdón, ¿qué probabilidades hay de que mi hija viva? Y me dice, ninguna. Hay niños, hay solamente un niño que se ha salvado y ha sido en Estados Unidos. Y su padre gastó 7 millones de dólares. O sea, fue algo duro. Lo único que hice fue tirarme al suelo, llorar, recibí llamada y yo decía, mi hija está muerta. Difícil porque los papás soñamos con una hija mujer y nosotros venimos de un duro golpe, o mejor dicho, perdón, una bendición grandísima que tenemos, mi primer hijo con 14 años con una discapacidad del 86%. Y ese para mí, ese hijo para mí significa lucha constante, día a día. No sabía qué hacer. Le digo, por favor, haga lo posible. No, no se puede. Sale mi hija y yo lo seguía. La seguía yo la camilla, bueno, la incubadora hasta el final, donde la metieron a mi hija, y era impresionante, era así, este tamaño. Se le veían todas las costillas. Entonces, cuando la llevan a la Follanini, nosotros, cada que entré, yo le cantaba, entraba día, tarde y noche, entraba todo el tiempo, y yo le cantaba esa canción, Él me levantará. Yo tenía una fe muy grande que ella iba a salir. Pero verla en esa situación que su cuerpo no se entendía, no se veía su cuerpo porque tenía muchos cables por todo el cuerpo, sus ojitos tapados. Entonces, uy, era muy difícil, muy duro. Pasó el tiempo, con la bendición de Dios, mi hija salió, mi hija está ahí. Aitana, ella es 3 años, ella es el milagro más grande, el mejor regalo que Dios nos pudo dar. La verdad es que quiero concluir porque sigue siendo un poquito fuerte. Entonces, yo le quiero decir que nosotros con mi hijo de 14 años tenemos una gran lucha. Tenemos un hijo de 8 años. Bueno, mi hijo de 14 años también es un milagro del Señor, porque hace unos 5 o 6 años el doctor tuvo muchas convulsiones, mi hijo, y el médico lo desahució, mi hijo. Dijo que una convulsión más y mi hijo tenía que fallecer y descansar. Llegó esa convulsión y mi hijo está vivo. Está sano en la casa, obviamente con su discapacidad, pero está vivo. A mi segundo hijo de 8 años, que es un niño sumamente normal como cualquiera, lo pasó una movilidad por encima y de vuelta. Está vivo, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Segundo milagro que el Señor nos regala, y el tercer milagro está ahí. Cuando mi hija, yo qué hacía yo, no tenía vida. ¿Por qué? Porque mi esposa estaba internada muy grave en la clínica, en la caja. Tenía que ir a visitarla a mi esposa de 11 a 1, volver a la Follanini a verla a mi hija, a ver el tema de los remedios, de 5 a 7 volverla a verla a mi esposa y otra vez volverla a ver a mi hija. Si dormía 2 horas era mucho, pero estaba la fe puesta. Para terminar, quiero decirles que a todos los papás, de verdad, que el momento más hermoso es estar con su esposa de la mano orando con los hijos. Hacer familia es hacer oración. Dios es un Dios de vida, es un Dios que está vivo. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Simplemente es Contra todo diagnóstico el Señor te da milagro. Ahí hay uno con todos ustedes. Gracias, Fernanda, de verdad, por hacer parte de este testimonio, de este milagro de Dios, de verdad. Gracias. Espero que de verdad ustedes puedan en familia orar, hacerlo juntos, porque el Señor es grande, es inmenso. Es un Señor misericordioso y todopoderoso.